Les recuerdo que este próximo domingo, no hace falta recordar, creo que está todo el Uruguay pendiente de esto, se celebran los premios Oscars en Los Ángeles, la ceremonia que busca premiar lo mejor de la industria del cine. Desde Uruguay la expectativa está puesta obviamente en la película La Sociedad de la Nieve, del director español Bayona. Un repasito entre las películas nominadas a los Oscars 2024, destaca por encima del resto Oppenheimer, no sé si la vieron, muchachos.
Sí, la vi.
Muy buena, el drama de Christopher Nolan sobre las tribulaciones del padre de la bomba atómica, que acumula 13 nominaciones. Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, la sigue con 11 nominaciones, en tanto que el drama Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, llega con 10 candidaturas.
Muy buena.
Barbie suma 8 nominaciones, pero no está nominada ni la actriz Margot Robbie, ni la directora Greta Gerwig, lo que ha generado también ese rumrum, esas polémicas, ¿no? Pero bueno, para hablar de esta ceremonia, de la relevancia que le estamos dando los uruguayos a este premio, recibimos en estudios a, bueno, palabras mayores, señor Jackie Rodríguez Estrada. Qué placer.
No, el placer es mío, querida Victoria.
Recién nos mirábamos en el pasillo y era tipo, ¡ay! En vivo, en persona por primera vez. O más o menos.
¿Cómo por primera vez?
Que nos ponemos a charlar.
Ah, mirándonos así, claro, de cerca, sí, sí, eso es cierto. Por eso te estoy observando detenidamente.
Bueno, ya veo, ya veo. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, muy bien.
Para usted llega a los Oscar y es como un orgasmo, ¿no? Perdón,
más o menos.
Lo que pasa es que venimos de la columna de sexualidad. Perdón. Entonces nos manejamos con estos términos con más naturalidad.
Sí, sí, sí. Es como comer chocolate o dulce leche.
Claro, ahí está. Ahí
como
está.
Las elecciones para nosotros.
O la final de un campeonato de fútbol.
Claro, claro. Lo que pasa que, a ver, el Oscar... hay que aclararle al oyente que no es un premio exclusivamente a la calidad.
No, claro. ¿Eh? Nunca lo fue.
Es decir, es un premio que combina la calidad, la popularidad. Uh-huh. Pero después de la pandemia, las cosas en la industria del cine fueron cambiando. Y se generaron, independientemente de lo que es ver películas en streaming o en las plataformas, se generaron otros intereses que provocaron, y esto es lamentable, que el público, hasta el día de hoy, hay un 25% de gente que se ha alejado de las salas cinematográficas a nivel internacional.
Eso cambia mucho cómo se consume el cine.
Claro, lo que pasa que el espectáculo cinematográfico, en este caso en nuestro país, no está a la altura de otros mercados, donde ya tenés el IMAX, que es una pantalla gigante, donde podés, en Chile, en México, podés cenar en la sala, tenés butacas super pullman con para apoyar los pies y recortarte como si fuera fueras en primera en un avión. Es decir, tenés otras cosas y otros atractivos que hace que la gente de alguna manera vea las películas en una sala cinematográfica, que es completamente distinto, como en el caso de La Sociedad de la Nieve, una cosa es verla en tu casa a través de Netflix y otra cosa es verla en el cine. Son espectáculos completamente distintos.
Jackie, ¿Netflix se ha ganado un poco el espacio dentro de la industria?
Un poquito
el espacio, por lo menos. Mirá,
la historia de Netflix empieza... cuando Pedro Almodóvar, siendo presidente del Festival de Cannes, Netflix presenta la película Roma, producida por ellos, para competir. Y Almodóvar dijo, esta película no ha pasado por los cines, no puede competir en el certamen del Festival de Cannes. Pero Venecia, que es competencia de Cannes, dijo, no, nosotros la tomamos. Y la película gana el principal premio en el Festival de Venecia, Roma, ¿no? Y eso originó que hubo un reconocimiento a Netflix como si fuera una compañía americana de poder, como Warner, Universal, Paramount, le dieron los mismos derechos como productora.
Avaló eso que se generó.
Claro. Entonces, la Academia de Hollywood, y acá podemos venir a La Sociedad de la Nieve, La Sociedad de la Nieve tiene cosas muy a favor, pero también tiene cosas en contra.
A ver.
Entonces vamos a empezar por lo bueno.
Dale.
A favor tiene un gran mercado, que es España, porque es una producción española. Un gran director independientemente de que acá nadie discuta la calidad de la película La Sociedad de la Nieve. Mm. Supongo que ustedes la han visto.
Sí, por supuesto.
Bueno, entonces, nadie discute que la película sea mala, que sea regular, está muy bien. Y aparte Bayona, Juan Antonio Bayona, tuvo la lucidez de no utilizar figuras conocidas, actores conocidos para los principales roles, como en el caso de Viven, que usaron a Ethan Hawke, sí, por ejemplo. Y eso le dio un carisma distinto, porque buscó personajes, actores jóvenes.
Ethan Hawke hacía de Nando, ¿no?
Claro, sí. Que había hacía de Nando Parrado.
Sí.
Entonces, y además incluyó, como vamos a decir, como hacía Alfred Hitchcock, aparecer de determinados momentos en la película, incluyó a los mismos sobrevivientes en la película. Sí, es decir, sí, tuvo muchas habilidades personales.
¿Y qué pensás de haber hecho la historia desde la narrativa de un fallecido, justamente, ¿no?
Bueno, eso fue otro acierto.
Claro.
Poner
no solo la voz de los sobrevivientes, sino justamente darle a quienes no sobrevivieron ese lugar que le debíamos a la propia historia, ¿no?
No, por supuesto, pero aparte, Viven es una película muy de Hollywood. Era una película muy de Hollywood. Esta es distinto. Esta película es completamente distinto, y por eso el éxito que ha tenido y la visualización que ha tenido en Netflix, que creo que llega a esta altura a los 100 millones de espectadores.
Jackie, pero no ayuda a tener una estrella para darle un marco a la película. Muchas veces uno dice, sí, vi la película de tal actor, y
claro,
muchas veces
pero distrae,
no se sabe la película.
Distrae la historia.
¿Eso lo entendés como una regla?
No, lo que pasa es que hay actores que se identifican con determinados personajes. Es decir, Sean Connery no quería saber nada más del agente 007. ¿Por qué razón? Porque la gente lo identificaba con eso. Claro. Entonces, es decir, y acá pasa lo mismo. Entonces, al tener actores que tienen determinado parecido físico, no sé
además,
si ustedes se han dado cuenta, con los sobrevivientes, para mí fue una es decir, una magia que le puso a la película brutal.
Claro, porque nos ayuda en meternos de lleno, sin preconceptos ni ideas, claro, de otros personajes, en el drama mismo.
Claro, en el drama y lo que están sufriendo. Aparte, pues, supuestamente ustedes deben de saber las penurias que pasaron los actores,
sí,
interpretando.
Claro, y eso en los Oscars es muy valorado, ¿no?
Bueno, estamos en la parte positiva, ¿no? Vamos a la otra parte. La otra parte es Netflix, que es productora de la película,
sí,
no es bien vista por la Academia de Hollywood. Mm. Vamos por ahí.
Por ahora no.
Exactamente.
Pero
no,
con
es bien
Roma
vista.
Le fue bien.
¿Eh?
Con Roma le fue bien.
Sí, pero con el Basta, si ustedes observan, sí, estaba nominada La Sociedad de la Nieve.
Sí.
Y perdió.
Sí.
Y perdió por una película que le puede hacer mella también en el Oscar, que es Zona de Riesgo. Mm. Es brillante la película, porque trata el tema del holocausto, pero con la mirada de una familia que vive a 200 metros de donde están las cámaras de gas, en una piscina, uh-huh, con piscina, con los chicos disfrutando,
sí,
de
sí,
la
sí,
vida.
Hay un contraste de cómo
nada
ver.
Nada que ver. Y no tiene sangre, no te muestra nada del holocausto, simplemente te utiliza sonidos que vos sentís de repente, los gritos de los niños, a lo lejos, o el humo que sale y pasa por la ventana, o cenizas que andan dando vuelta alrededor de la casa. La película es brutal. Es brutal y tiene, en este momento, tiene muchos adeptos. Pero, ¿qué sucede? Es una película de Reino Unido y tiene mucha fuerza. El Reino Unido tiene mucha fuerza dentro del mercado cinematográfico.
Zona de interés es la traducción, ¿no?
Zona de interés, sí. Zona de interés. Así la... Creo que en algunos mercados le pusieron Zona de Riesgo.
Ah, por eso, porque como habías mencionado la palabra riesgo, quería volver a...
Sí, mejor película de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Eso impulsa, ¿no?
¿Qué?
Mejor película de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Eso impulsa, ¿no?
Pero además, que es lo, a mi entender, lo más importante, la película Zona de Interés, tiene 5 nominaciones. Cinco. ¿Pero qué tiene dentro de las 5? Tiene como mejor película, compite con Oppenheimer, con las demás películas, pero además tiene como mejor película de habla no inglesa. Es decir, tiene 2 fuertes nominaciones. Y eso
Sí, la ponen un escalón mayor a La Sociedad de la Nieve.
Correcto.
Que no tiene nada que ver, puede ganar igual, pero te ponen un escaloncito mayor.
Llama la atención.
Claro.
¿Eh? Una película que está nominada como mejor película dentro de las...
Ya la ponen un diferencial.
La ponen un diferencial y eso pesa.
Jackie, ¿quiénes votan? Jackie, ¿quiénes son los que votan? ¿Quiénes son los que eligen?
Para los actores, directores, son 10.000 personas. 10.000 integrantes. Hay uruguayos que pertenecen a la Academia de Hollywood.
César Charlone.
Está Charlone Ortega, que fue nominado como mejor fotógrafo por Ciudad de Dios.
Ciudad de Dios.
Está Jorge Drexler. No lo dejaron cantar, pero le dieron el Oscar. ¿Eh? ¿Se acuerdan que tuvo que cantar Antonio Banderas el tema de Al Otro Lado del Río? Bueno, y después, algo que de repente el oyente no lo sabe o no lo recuerda, hubo una película de Adolfo Aristarain que se llamó Un Lugar en el Mundo.
Ay, sí, cómo no.
¿La recordás? Sí, sí. Bueno, esa película había ganado en el Festival de San Sebastián y había tenido varios premios, y Aristarain pensó que Argentina la enviaba al Oscar para competir, pero no la enviaron. Enviaron una película de Subiela en lugar de la de Aristarain. Y Aristarain dijo, pero la película tiene... Mi mujer es uruguaya y es vestuarista, la voy a presentar como uruguaya. Y habló, en ese momento, habló acá con, creo que fue con Martínez Carril en esa época, y le dijo de presentarla como uruguaya. Y la presentó como película uruguaya en los Oscars. Y quedó nominada entre las 5 mejores películas, como está ahora nominada La Sociedad de la Nieve. ¿Pero qué pasó? Un periodista en Estados Unidos hizo la reclamación a la Academia de Hollywood que la película no era uruguaya, que era argentina. Y la descalificaron después de estar nominada. Es la primera vez que...
ya lo arañamos alguna vez. ¿Eh? Lo arañamos alguna vez.
Lo arañamos. Es decir, lo lógico sería para todos sería que ganara, por supuesto, la Sociedad de la Nieve. Aparte, ya el hecho de haber sido nominada ha producido un interés por Uruguay a las empresas cinematográficas extranjeras, que se han conectado inclusive con el Instituto del Cine acá para poder firmar, poder hacer cosas. Es decir, ya venimos avalando el premio de alguna manera y lo venimos recuperando a nivel de industria, ¿no?
Y llegar... que hablar de la trayectoria personal como actor del protagonista. Que ya se le abrieron muchísimas puertas, claro, muchísimas ventanas. No,
claro, aparte ya está contratado, creo que ya lo contrataron para otras cosas. Claro. Es decir, le cambió la vida.
Sí.
Jackie, usted dijo quiénes eligen las películas importantes, pero la que compite la Sociedad de la Nieve, ¿quiénes son?
Es una comisión.
¿Una comisión?
Sí, es una comisión.
¿De varios países? De varios...
No, es una comisión nombrada por la Academia de Hollywood, donde hay sindicalistas, hay directores, hay actores, pero es una comisión, no son los 10.000...
¿Son solo estadounidenses o son de otros países?
No, son de estadounidenses y de otros países.
Ajá, pero son menos.
Son menos, son muchísimos menos, que valoran y ponen en juego... Porque no se olviden que después que aparecen las nominaciones para el Oscar, la industria y los distribuidores locales comienzan a moverse desde el punto de vista de proyección y promoción,
claro,
local.
Sí.
Y si no tenés dinero para promocionar tu producto, para que te voten. Netflix puso 64 millones de dólares para esta producción. Eso es lo que la cifra que se dio a conocer.
Sí, claro.
Entonces, y quiere de alguna manera ganar el Oscar, porque quiere competir como Netflix, porque de alguna manera...
Se coloca también la plataforma en un lugar bien diferencial, obviamente.
Claro, pero no se olviden que Netflix tiene plataforma de las compañías americanas que se vieron obligadas después de la pandemia, como salió Netflix con todo... con mucho ruido, se vieron obligadas a tener sus propias plataformas.
Exacto.
Como Disney, Universal, Warner. Es decir, y ahí viene la
hay todo un mundillo de intereses en conflicto que nos escapa a quienes después ponemos la transmisión para ver el Oscar, ¿no?
Jackie, vos...
Una anécdota, este es un hombre que está lleno de anécdotas.
Sí, de todo tipo.
De todo tipo. Le pedimos que elija una hora para...
No, yo antes de eso me interesaba, sabiendo que vos tenés el mapeo general de lo que han sido estas nominaciones,
¿sí?
Me gustaba consultarte si te animás a dar un veredicto de cuál puede ser la ganadora.
Para mí, Oppenheimer.
Oppenheimer mejor como película.
Mejor película.
Y de las que está nominada la sociedad.
Mejor actriz, Emma Stone.
Por Pobres Criaturas.
Ah, es brutal el trabajo que hace.
Mirá.
Brutal. Porque es una mujer, es una película como Frankenstein. Es una mujer que la resucitan, pero tiene cuerpo de adulta, de mujer adulta, pero mentalidad de adolescente. Y con eso juega la película.
O sea que es un desafío actoral importante.
Y aparte, la ves y quedas hipnotizado con el trabajo.
Y en la que estamos esperando en todo Uruguay.
Sí, sí.
¿Mejor película internacional qué?
Y bueno, mejor película internacional, yo, por supuesto, deseo que gane, como tú decís muy bien, que gane La Sociedad de la Nieve. Pero le tengo cierto temor que si no es La Sociedad de la Nieve, va a ser Zona de Interés.
Me hablaron muy bien de Días Perfectos, de Wim Wenders, sí, japonesa. Me hablaron muy bien de la historia de vida de esa persona que está en los baños y todo lo que sucede allí,
sí,
¿no?
Perfecto.
Y es un director importante, Wenders, ¿no?
Claro.
No cualquier director.
Pero no se olviden que el votante, es decir, acá hay un tema político también y de relaciones. Es decir, Bayona, por ejemplo, con toda seguridad, va a tener el aval de todo el sector de Steven Spielberg. ¿Pero por qué razón? Porque Steven Spielberg lo convocó para hacer una de Parque Jurásico.
Sí.
Y le tiene un gran respeto. Pero el otro día vi un reportaje que le hicieron a Steven Spielberg y dijo, la mejor película del Holocausto
es Zona de Interés.
Es Zona de Interés.
Justo Spielberg.
¿No?
Bueno, no, se salva en que se refirió a la mejor película del Holocausto.
Del Holocausto.
¿No?
Claro, él
hizo
claro,
Spielberg que ganó un Oscar con
la lista de Schindler.
Claro.
Pero juegan intereses.
No, y después están los intereses políticos internacionales, donde claro, muchas veces, bueno, esa suerte de direccionamiento hacia lo políticamente correcto hace que tenga que ganar una película de tal país porque, bueno, el mapa geopolítico se mueve de determinada manera, o películas cuando se le estaba justamente haciendo especial hincapié a la inclusión de los actores afrodescendientes. O sea, siempre juega, no sé, en este momento qué puede estar por encima de la calidad, jugando ahí un interés mayor, no lo tengo muy claro. No está tan definido como en otras épocas, ¿no?
Bueno, pero España es un territorio que interesa desde el punto de vista comercial. Pero también interesa Reino Unido. Es decir, Bayona dijo, esto no lo digo yo, lo dijo él, dijo, qué difícil es para mí tener la película exhibiéndose en Estados Unidos porque la gente no quiere ver, escuchar en español.
Claro.
Y se vio obligado a subtitular la película.
En uruguayo, más bien.
Claro. Entonces, ahí está el problema también. Es decir, y los que votan, indudablemente, tienen su inclinación. No se olviden que la industria del cine, en su gran porcentaje, son de la colectividad judía. No, es un detalle. Y esta película que estoy mencionando, Zona de Interés, de alguna manera reflota todo el tema del Holocausto.
Y en un contexto internacional donde hay un fuerte sentimiento antisemita por toda la polémica Israel-Palestina, más que Palestina, Israel-Hamás. Entonces, digo, me parece que ese es todo un contexto que también hay que estar atento y advertir, bueno, qué elementos pueden estar influyendo a la hora también de seleccionar o votar, ¿no? Por parte de la comisión.
Menos mal que no aposté nada con Pablo Fernández, porque después de esto, ya el domingo ya estoy. No voy tan entusiasmado como hoy.
¿Mejor actor, Jackie?
¿Cómo?
¿Mejor actor?
El protagonista Cillian Murphy de Oppenheimer.
Bien.
Bradley Cooper está muy bien también, ¿no?
Está muy bien. El maestro.
Sí.
Está muy bien. Aparte la dirige él.
Sí.
Pero también hubo, tú Victoria lo mencionabas, hubo también dolores de cabeza porque pensaron que la directora de Barbie iba a estar nominada y la dejaron afuera.
A ella y a la principal actriz.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado?
Y hay posiblemente algunas rencillas del negocio del cine contra la directora o contra los productores, porque esas cosas juegan. Es decir, yo tuve
una vez más, el contexto, ¿sí? ¿No? O sea, toda la lucha y los feminismos y las reivindicaciones, y una película que pretende, por un lado, justamente, satirizar el estado patriarcal y demás, pero que por otro lado llegó a vestir de rosado a medio mundo. Entonces, sí, claro. Digo, hay mucho para analizar también de por qué no. Y también, seamos honestos, a vos, el lucimiento actoral de la protagonista, ¿valía una nominación?
Yo creo que sí. Yo creo
¿sí?
Que sí.
¿Crees que sí?
Yo creo que sí.
Bien.
Yo creo que sí. Inclusive le dieron al actor, como actor secundario.
Ryan Gosling.
Le dieron a Ryan. De repente, como premio, se lo dan a él, porque hubo mucha molestia. Inclusive hubo comunicados de la empresa contra la academia, contra los votantes. Es decir, hay cosas que de repente acá no llegan, pero pasó eso.
Ya que usted, que tiene la historia,
sí.
Mejor película implica en la mayoría de los casos de que el mejor director también se lleve la mejor película y capaz que el mejor actor. ¿En la historia de los Oscars?
No, en la historia de los Oscars a veces la mejor película está... separada del mejor director.
¿Sí?
Sí. Ah, porque buscan compensación.
Claro. Por ejemplo, los dos Pope, ¿no? Los dos máximos.
Yo acá, por ejemplo, el Oscar siempre tiene alguna sorpresa. Siempre da alguna sorpresa. Yo acá pienso, por ejemplo, Martin Scorsese. Hizo una excelente película. Con Los Asesinos de la Luna. Y es un hombre de 80 y pico de años. Y es muy respetado en Hollywood. Y está como mejor director, y la película está como mejor película. Entonces, le pueden, de repente le sacan a Nolan, el director de Oppenheimer, y le dan a mejor director a Scorsese.
Le dan la mejor película, que es como un premio para él,
claro,
también, para el director,
claro,
no para
claro,
Nolan.
Claro, o sea, aunque claro. Suben los productores, ¿no? Cuando claro. Van. Entonces, que me imagino los nervios que tiene en este momento Juan Antonio Bayona, y todo el séquito.
No,
que
sí, está nervioso, estamos los uruguayos, me imagino eso.
Me imagino allá, estando allá.
No, aparte, aunque les parezca mentira, en los años que tengo dedicado a esto, es el año que más me han preguntado lo mismo.
Sí, claro.
Es decir, está todo el mundo, es decir, la gente que no va al cine quiere saber también.
Hay una gran expectativa.
Hay una gran expectativa, ¿no? Aparte, espero que Uruguay sepa aprovechar en otras áreas, si llegamos a ganar el Oscar, sepa aprovechar esta historia para otras cosas paralelas.
Bueno, ¿no? Hay un montón de rubros vinculados a la industria del cine que ya han tenido un golazo de reconocimiento, claro, ¿no? No necesitan el Oscar.
Sí,
ya,
maquillaje, o sea.
Fotografía, por favor.
Incluso a nivel turístico, el otro día el subsecretario de Ministerio de Turismo, Monseglio, estaba hablando de cómo estaba Uruguay en el mundo y que hay gente que quiere conocer el país, que quiere venir a Uruguay.
Por supuesto.
Es decir, ya se mueve, ¿no?
Claro, claro. ¿No? Hay que aprovecharlo, hay que saber aprovecharlo.
Somos buenos en eso, ¿no? Hemos aprendido un poco de marketing.
Sí, los sacudones, las caídas son buenas.
Jackie, usted que ha estado allí en donde se
anécdotas,
cocina, ¿no?
Anécdotas.
Donde se cocina. Cuenta alguna anécdota. ¿Quién es el más simpático? ¿Quién es el peor?
Bueno, a mí me ha pasado de todo.
Por eso, cuenta el bueno y el malo.
No todas las cosas me han salido bien tampoco.
Bueno, pero esas son las divertidas.
Sí, sí. Yo fui dos veces a la ceremonia del Oscar, por ejemplo, y la primera vez... me fui, no fui por televisión, yo trabajaba en el diario El Día y fui a la academia con 20 preguntas porque no tenía la menor idea qué hacer, y me dieron un librito en distintos idiomas, inclusive español, donde estaban las respuestas de todas mis preguntas, ¿no? Pero Uruguay no, viste, no pesa, y me dio por sacar fotos para mandar al diario en esa época, mientras estaban armando y poniendo los famosos Óscar en la puerta de la academia, y me encuentro con un policía puertorriqueño que le hablo de dónde soy, y dice, bueno, entre rápido, saque la foto y salga, porque no se puede. Bueno, entré, cuando salí había un coche que me llevaron, me querían sacar la acreditación y me llevaron a la academia, y bueno, ahí salí con prácticamente a llorar, que era la primera vez que venía, que no sé cuánto, y bueno, me devolvieron la acreditación. Esa fue mi primera experiencia. Y la segunda experiencia...
Qué buen aterrizaje, ¿no? En Los Ángeles, qué buen aterrizaje.
La segunda experiencia, me tiraron en una grada, en la última fila. Entonces, para poder acceder a hacer una entrevista o preguntar algo a un actor, si no estás en primera fila, sonaste. Ahora las cosas cambiaron. Ahora tenés sectores, y esos sectores pagan. por la transmisión. Y tenés que tener un productor muy hábil o productora muy hábil para traer a la periodista las figuras, porque las figuras además saben dónde pararse. Es decir, porque buscan las cadenas que les interesa.
Obviamente. ¿Eh?
Es decir, es todo un negocio.
Ahí, sí, sí. ¿Eh? Pero usted ha estado en entrevistas,
bueno, pero eso,
los Oscar.
No en el Oscar,
pero en otro tipo de entrevistas donde usted ha ido a los lugares, ha estado con los actores. ¿Cómo se prepara esa entrevista en donde uno lo ve dialogando amablemente, pero que uno vaya a saber cuántos minutos
yo
le
viajé,
dicen que dura,
viajé,
qué pregunta?
Sí, viajé 18 años. El primer año no conseguí una nota. ¿Uruguay? ¿Dónde es Uruguay? ¿Está? Una nota,
Nadie lo
habiendo dijo. Pila de figuras. Porque la acreditación que te dan para un festival de cine no es para hacer notas, es para que veas películas. El hacer notas tenés que pasar primero por el agente de prensa del festival. El agente de prensa del festival pasa tu solicitud al agente de prensa de los actores. Y ahí deciden. ¿Le damos o no le damos? Pero tuve la suerte, porque acá tengo que ser honesto, tuve la suerte que me encontré con Luis Puenzo en San Sebastián, y él había ganado por La Historia Oficial el Oscar. Y le pude hacer una nota y me dijo, ¿vos sos de Uruguay, de Montevideo? Le digo, sí. ¿Cómo sabe? Dice, porque te conozco. Le digo, ¿cómo me conoces? Sí, porque yo tengo una casita en Piriápolis. ¿No? Y le dije, y me dice, vos has tenido muchos problemas acá. Le digo, sí, este es mi segundo viaje y no consigo una nota. Entonces me presentó a representantes de actores y dije, pa, ni pelota me van a dar. Pero no, después me empezaron, en esa época me mandaban los fax y después conocí a Mariela Besubieski, que es una conocida productora, que está casada con Gerardo Herrero, que es de Tornasol, España, que me dio también una gran mano, y con ella pude lograr, por ejemplo, Javier Bardem, Penélope Cruz, es decir, actores importantes que visitaban los festivales. Pero si no, el segundo año en el canal me dijeron, ya que estás gastando plata y no traes a nadie, vamos a probar la última vez.
Una oportunidad, claro. Otra oportunidad.
Y bueno, insistí mucho con el tema, mi mujer, que era la productora, se movía como loca para yo tratar, pero me pasaron de todos, ¿no? Es decir, hay cosas muy curiosas, yo qué sé. Jack Nicholson, por ejemplo, me vio entrar y dijo, ¿vos de dónde sos? Extraterrestre, le dije.
¿Y le gustó o no? ¿Y le gustó?
No, se divirtió conmigo.
Ah, está bien, no, bien. No, porque nunca sabes el ánimo con los que los encontrás.
Jack Nicholson, no sé cómo tratarlo.
No, se divirtió conmigo. Aparte, muy irónico. Le preguntaba una cosa y me contestaba otra. Y el representante de él, cuando entré, me dijo, no le haga ninguna pregunta personal. Y yo empecé a aprender después, ¿viste? La última pregunta es la personal.
Claro, claro.
Y le pregunté, señor Nicholson, yo siempre lo veo a usted en la ceremonia del Oscar de lentes negros. ¿A usted le pagan más por usar los lente en la ceremonia del Oscar por hacer una película? Y justo él había hecho la de Batman, sí, la del Joker, ¿no? Y se levantó de la silla como tirándome, queriendo tirarme la silla por la cabeza, y me dijo, mirá que es una broma. Aparte quedó grabado.
Sí, sí, sí.
Y yo qué sé, Sofía Loren, le digo, Sofía, ¿le puedo pedir un saludo para Uruguay? Me dice, sí, con mucho gusto. Y le doy el micrófono y me dice, un saludo para Paraguay.
¡No! ¡No!
Le digo, no, Sofía, Uruguay. No es lo mismo, me dice.
Es parecido.
¿No?
Es
parecido.
Tenemos una diferencia ahí, que tomamos el mate caliente y ellos lo toman frío.
Me he encontrado, yo qué sé, con figuras que además me han apoyado mucho. Yo qué sé. Hay una anécdota muy divertida. Ya, que tú me preguntabas
la de las producciones.
Tú me decías, te dan 7 minutos para una entrevista,
sí,
y te hacen firmar un contrato donde en el contrato dice que vos no podés emitir ni vender esa nota para un canal que no sea el que estás representando. Y te dan advertencias, no le pregunté esto, no le pregunté aquello, cosa que yo no sabía. Entonces tenés que entrar a jugar con el tema de lo que están promocionando. Pero ¿qué pasa? Al principio yo hacía una pregunta de repente demasiado larga y me hablaban 3-4 minutos y no me dejaban poner una segunda pregunta.
Se te iban los 7 minutos.
Y se me iban los 7 minutos, porque ellos te tantean, te ven entrar y ya saben qué tipo de periodista sos. Tienen un fobeo brutal. Y este y ahí aprendí que la pregunta tiene que ser cortita y que en el mientras te ponen el micrófono y te acomodan la cámara, etcétera, etcétera, vos tenés que demostrarle que sabes algo de ellos o de ella. Y eso es fundamental para este que la nota después sea buena, porque si no les gusta, te hablan 4 o 5 minutos de lo que están promocionando.
Claro. Vienen con el speech pronto.
Claro, y no te dejan, ¿viste? El claro. punto no viene nunca.
Así que hay que averiguar algo personal.
Entonces, tirándole...
Mostrar que tú te investigaste, que te preparaste para la nota, claro, ¿no? Sí, que porque si no, para ellos es...
Una más.
Qué pereza esto, sí, vienen, no saben y ni quién soy y me vienen a entrevistar.
Si no te ladran, ¿viste? Es decir, me ha pasado y he visto cosas bastante divertidas de actores, por ejemplo, que se levantan y no quieren seguir haciendo la nota o te dicen que se acabó. Y después tengo lindos recuerdos, ¿no?
Yo qué sé, la nota más entrañable para vos, ¿con quién fue?
Bueno, fue la nota que más entrañable y que recuerdo con mucho cariño fue la de Tom Hanks.
Ah, mira.
Pero por varias razones.
¿En qué película, en qué contexto era?
Él estaba nominado por Filadelfia.
Ah, mira.
Y yo estaba en el Festival de Berlín. No conseguíamos la nota con Tom Hanks. Mi mujer hablaba y no había caso. Y en el momento que estaba hablando ella por segunda o tercera vez para conseguir la nota con Tom Hanks, México les dice a la coordinadora que no puede hacer la nota. No sé qué problema tenían. Y mi mujer le dice, bueno, entonces tomo el lugar de México, y se lo dieron. Pero ¿qué pasa? Un día, estando yo por 18 de julio, me para un señor y me dice, ¿usted que sale con qué truco hace para estar con las figuras internacionales, con los actores?
Soy uruguaya.
A mí me cayó muy mal eso.
Ah, truco como que usted.
¿Cómo que, cuánto
era,
paga?
Que era todo falseado.
Claro, porque usted aparece y el otro aparece del otro lado. Claro. Como que mezclan las imágenes.
Es decir, que era todo falseado. Entonces comenté eso en el
porque no se los ve juntos, claro.
Ahí está. No. Entonces, a raíz de eso, le pedí al cameraman,
la previa o lo que sea.
A Jorge Rodríguez le pedí que hiciera el saludo.
Claro.
Sí, muy bien, pero volvemos a Tom Hanks. Cuando le dice mi mujer, la productora, le dice de entrar una tercera cámara, porque los americanos te instalan todo.
Sí, claro.
Los encuadres, sí, todo. Sí, bueno, sí. Vos lo tenés que saber.
Sí, sí, claro.
Entonces, dice, no, tercera cámara no. No puede entrar, está todo instalado. En ese momento nos llaman para hacer la nota. Mi mujer entra con la cara por acá abajo, por la cintura. Entro yo y el cameraman quedó afuera. Y Tom Hanks, estando como a 3, 4 metros, le dice a mi mujer, what happened? ¿Qué pasa? Y mi mujer le dice, mire, nosotros venimos de un país muy chiquito. Usted está nominado al Oscar. No es posible, es decir, a nosotros se nos complica venir a hacer una nota y se nos complica hacerle una nota a usted, etcétera, etcétera. Y le cuenta lo de la tercera cámara, porque ustedes tienen una cámara que encuadra al periodista y otra cámara que encuadra al actor. Y le dice Tom Hanks, ¿y vuestro cámara dónde está? Está afuera. ¿Cómo se llama? Jorge Rodríguez. Se sacó el micrófono, se levantó, abrió la suite y dijo, Jorge Rodríguez.
Rodríguez.
Y Jorge Rodríguez miraba para todos lados.
Qué grande.
Pensando que...
¿Lo estaba llamando el propio Tom Hanks a Jorge Rodríguez?
Aparte de los
Wilson. Maravilloso.
Me imagino mirando para atrás. No,
claro,
no,
a mí me está llamando. Lo hizo entrar.
Qué calidad.
Lo hizo ubicar, pero cuando terminó la nota me dijo, vení, sentate al lado mío. Y en español me dijo, que sepan en tu país que estuviste conmigo.
Qué crack.
Pero no termina crack. Ahí. Un año después yo lo veo en Venecia. No,
si me decís que se acordó de ti, Jackie.
¿Quién?
¿Se acordó de ti?
Esperá.
Pará porque me...
Esperá.
Me muero y vuelvo.
Esperá. Un año después lo veo en Venecia. Por supuesto, nota no conseguí. Pero mi hija me había pedido que le autografiara una foto. Entonces, cuando termina la conferencia de prensa, viste que los periodistas se acercan a la mesa y le piden una foto o firmar un... Y yo me acerco con la foto y digo, señor Han, para mi hija...
¿Cómo está Jorge Rodríguez? Le preguntó, me muero.
No. Y me dijo, me levantó el dedito y me hizo así con el dedito, moviéndolo, y me dijo, vos sos el chiquito de Uruguay.
No, no te puedo.
Mirá, un año después.
¿Ve la diferencia? Un saludo para Paraguay y un Tom Hanks. ¿Entendés la diferencia? Qué maravilloso. Sí, como para no
un
ser
año
tu,
después.
Tu recuerdo más entrañable.
Entonces, para mí, viste, aparte es un tipo muy bien. Sí. Es decir, él, Antonio Banderas, por ejemplo, Ricardo Darín, son tipos muy bien. Con Ricardo Darín también tengo muchas anécdotas.
Porque uno puede entender, ¿no?, que estos capos, estrellas máximas, tengan sus sus cositas de cascarrabias. Uno puede entender sí. todo, como Luis Miguel, que pidió no sé cuántas rosas blancas y todas sus excentricidades. Pero no hay por qué, eso no tiene por qué opacar educación, ¿no?
Claro.
Y cuando lo ves en un actor de esas megaestrellas que son sencillos, simples y educados, que tienen esa calidad humana que no se confundió con los aplausos, uy, eso se valora muchísimo, ¿no?
Pero por supuesto, aparte vos nunca sabés con quién te vas a encontrar, con sea actriz o sea actor. Algunos te ladran, es decir, no les interesa el mercado. Entonces, consideran que sos un privilegiado, de que van a dedicar 7 minutos de su tiempo para un mercado que no tiene potencia cinematográfica, porque se mira, cuando te dan las notas, se miran los mercados.
Claro, o sea, Uruguay es una plaza chica.
Claro, Uruguay factura menos que una provincia argentina.
Claro. ¿Entendés? ¿Cuántas entradas venden acá?
Claro, eso pesa cuando vos pedís las entrevistas. Estamos hablando de figuras de primera línea.
Pero fíjate vos hasta cómo ayuda por elevación al trabajo periodístico de los uruguayos en Los Ángeles la nominación de la película de la historia de Uruguay.
Claro, claro, ¿no? Por supuesto. Aparte, tenemos el fotógrafo de la película,
es uruguayo, exacto.
Pedro Luque, que vive en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Trabaja con Federico Álvarez, le ha hecho la fotografía a Federico Álvarez. Es decir, hay gente prestigiosa dentro de uruguayos y argentinos, pero gente que indudablemente tiene ahora una carrera, han despegado brutalmente. Es decir, y eso tiene que pesar, ¿no? Yo deseo que funcione la cosa, ¿no? Pero espero que no se acuerden de mí después.
Jackie, es con el dedito la cosa, ¿no?
con el dedito.
Jackie, ¿está dando cursos de periodismo cinematográfico?
No, no son cursos, son talleres.
Talleres.
Sí, todo esto empezó hace muchos años cuando yo estaba en otra radio y había un canje en esa época con el Hotel Conrad y me ofrecieron hacer una charla. Y bueno, ahí inventé la antesala del Oscar, justamente fue antes del Oscar. Vi que se llenó, pasamos imágenes, contamos historias, y vi que esto funcionaba. Y después cuando vine a Montevideo comencé con este taller, donde se anota en general gente mayor, gente muy cinéfila. Los uruguayos son muy cinéfilos, saben lo que van a ir a ver, es decir, no los engañás fácilmente. Y bueno, y lo que hago es un taller que voy a empezar ahora por sexto año, en abril. Hago una convocatoria, se anotan y son 2 horas semanales, pero no lo hago solo, invito a un actor, a un guionista, a un periodista, Christian Fon, por ejemplo, estuvo.
Sí.
Invito a alguien que está en los medios, que la gente conoce, y de alguna manera eso me sirve para utilizar mi memoria, para que no te falle. Porque los años pesan, y bueno, y
¿dónde hay que anotarse?
Todavía no tengo abierta para anotarme, pero empiezo ahora un poquito más adelante. Estoy esperando que pase todo este furor del Oscar, sí, que me tiene complicado porque estoy salteando de un lado para el otro. pero lo voy a hacer, posiblemente empiece en abril.
En abril.
¿Puedo hacer una última preguntita?
Todas las que quieras.
Para saber cuánto sentís vos tu trabajo, desde qué lugar, desde crítico, desde divulgador. Estamos acostumbrándonos a veces a críticas.
Sí.
Por ejemplo, a vos no te gusta una película y le das por la cabeza, sí, o la dejas pasar. Hay distintas formas de ejercer, claro, ese trabajo, ¿no?
Lo que pasa es que yo tengo una deformación profesional y te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Yo tuve una agencia de publicidad durante 8 o 9 años de las compañías americanas. Es decir, se llamaba Esquema, uh-huh, y me dedicaba a la promoción de películas, que tengo pila de anécdotas, ¿no? Dos veces preso, por ejemplo.
Pero vos siempre tras la reja, a vos siempre te...
Sí, sí, pero, porque o sea me que... tocó la época de la dictadura.
Ah, ¿qué promocionabas?
No, promocionando King Kong, provoqué un problema en 18 de julio.
¿Ese es el de los ataúdes?
Ese fue Drácula. El de los ataúdes en Casa Pueblo fue Drácula.
¿Qué te pasó con los ataúdes?
Nada, porque hicimos el lanzamiento de la película de Fran Langella de Drácula y el era en verano y el distribuidor me dice, ¿dónde lo quieres hacer? ¿Dónde lo querés hacer? Y yo, mira, me gustaría hacerlo al aire libre. Todavía Casa Pueblo tenía los terrenos. Y se habló con Carlitos Pai, le encantó la idea de hacer la función ahí. La gente iba disfrazada. Pero el día de la función, me acuerdo que dije, pero acá falta algo, ¿no?
algo de ambientación.
Algo de ambientación.
Claro, claro.
Entonces me fui a...
brillante idea.
¿Me puedo nombrar?
Sí.
Me fui a Rogelio Martinelli y me dieron 7 ataúdes que los utilizamos como mesa. Y Martini Rojo como era la sangre.
Ajá.
Pero ¿qué pasó? Cuando estaba por terminar la función, empezó a lloviznar. Y viene el operador y me dice, ¿qué hacemos? ¿Cortamos? Le digo, no, faltan 10 minutos, vamos a esperar. Pero mi preocupación no era el público que se mojara. Mi preocupación era las recomendaciones que me habían dado, que eran ataúdes descartables, pero que no lo, que los cuidara.
Que entonces si se digo, mojaban...
Le digo a mi mujer, decime, ¿no tenés? Vamos a dejarlo en la casa de Carlitos Pai. Le digo a Carlitos Pai, a mí no me metés ningún ataúd acá adentro. Muy bien, muy bien. Entonces le digo a mi mujer, ¿no tenés una amiga acá cerca? Bueno, llamamos a una amiga, Gladys.
¿No que por teléfono? Che, ¿te puedo dejar? No una garrafa. No, ¿te puedo dejar unos ataúdes?
¿Cuántos eran?
Eran 6.
¡6! No, es como... Esto es tragicómico.
Pero aparte, llamamos a la amiga... Y le dije, mira, tengo una escenografía acá, estoy en Casa Pueblo, que bien. Se me va a mojar.
Ah, dijiste escenografía. Bien, claro.
Y ella me dice, bueno, yo te hablo el garaje.
No.
¿No? ¿A qué hora venís? No, voy ahora, porque está lloviendo, le digo. Y se me está mojando la escenografía. Entonces metimos en el camión y empezamos a bajar a las 12:30 de la noche. Empezamos a bajar y empezaron a ladrar los perros de los vecinos y me denunciaron que estaban bajando ataúd y vino la policía.
Y vos decís, pero vos imaginate que un vecino, no, escuchás el ladrillo de los perros, decís, no, che, ¿qué está pasando acá? Y ves que de una furgoneta bajan ataúdes, que los meten en un garage. Algo huele a podrido, seguro. No,
revisaron todos los ataúdes y revisaron toda la casa.
Claro. ¿Dónde están los cuerpos?
Y yo terminé en la sesional de Maldonado, claro. Y me vino a buscar Carlitos Páez a las 3 de la mañana.
No, brutal.
Grande, Jackie.
No, Jackie no. Rodríguez, qué placer tenerte con nosotros, bueno, en esta mañana. Sí, cómo no. Hemos aprendido y nos hemos divertido. Muchísimas gracias, fue un placer.
Bueno, te estoy escuchando y viendo, ya te adelanto.
Ay,
a
gracias.
Ver qué vas a decir.
Sorry, entonces no vas a estar siguiendo al compañero que lastima.
Bueno, puede disfrutar el domingo. El domingo es un, como dice Farías, transmisión a manga larga.
Sí, sí, yo tengo dos pantallas. Me dijeron no digas más televisión.
Claro, porque arranca Santo y Seña en el 4 y en el 12 tenemos todos los especiales de los Oscars. Entonces,
va
bueno,
a ser lo más visto. Ya te adelanto.
Gracias, Jackie.
El lunes
gracias,
vemos.
Jackie.
Lo más visto.
Muchas gracias. Qué responsabilidad, qué difícil. Bueno, muchas gracias.